COPE. Estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 11 de julio de 2024. Un día en el que Carlos Herrera estará con nosotros a partir de las 7 de la mañana, después de una noche que ya lo dijimos ayer, iba a ser tropical en algunos puntos de España. Y ya se sabe que cuando la temperatura no baja de los 20 grados por la noche, lo de dormir se hace más complicado. Pero bueno, en verano es lo que hay y además lo que habrá, porque hoy van a continuar las altas temperaturas. De hecho, hay 4 comunidades en alerta naranja por calor: Castilla-La Mancha, Aragón, Comunidad Valenciana y Aragón. Pero es que además Baleares, Cataluña y Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja también están en alerta amarilla por altas temperaturas. Aparte de eso, los aragoneses tendrán que estar atentos a las tormentas. Y en Canarias no se descarta que haya calima. Bueno, por cierto, ya sabemos quién será nuestro rival en la final de la Eurocopa. El domingo nos espera Inglaterra, que esta pasada noche derrotaba 2-1 a Países Bajos, con un gol en el último minuto y remontando el gol inicial de los holandeses. Lleva a los ingleses sin ganar un título desde el Mundial que le robaron a Alemania con un gol fantasma en 1966. Así que esperemos que el domingo sigan con la sequía. De momento no hace falta que le cuente la euforia que nos ha entrado a todos con esta selección española que está practicando las cosas como son, el mejor fútbol de la Eurocopa. Es verdad que Inglaterra tiene a jugadores como Bellingham, Kane, Foden y demás que pueden complicarte mucho la vida si tienen el día inspirado, pero hay que confiar en que los chicos de La Fuente mantengan el nivel y nos den una alegría. A ver si hay suerte el domingo, como la tuvimos, por cierto, hoy hace justo 14 años en Sudáfrica. Tal día como hoy, pero de 2010, algunos nos quedamos sin voz cantando el gol de nuestras vidas, el gol de Iniesta. Qué noche aquella, ¿verdad? Y miren, de lo informativo, pues hoy los titulares tendrían que ser para el acuerdo de mínimos que se ha alcanzado en la conferencia sobre inmigración para repartirse a 400 menores no acompañados, en lo que se sigue dando una vuelta a la reforma de la ley de extranjería. O también los titulares deberían ser para el registro de la Diputación de Badajoz, porque en este país la Guardia Civil está investigando al hermano del presidente del gobierno. No vaya a ser que el PSOE le regalara un puesto de trabajo al que apenas acudía. Y no vaya a ser que también fingiera vivir en Portugal para pagar menos impuestos. Y no vaya a ser que su patrimonio no se corresponda con sus ingresos. De momento, la UCO se ha incautado un ordenador de David Sánchez con sus correos electrónicos y la jueza está investigando sus declaraciones de la renta. Así que, ojo con eso. Pero hete aquí que Vox se ha encargado de hacer un favor de rebote a Moncloa, restando foco mediático a los problemas judiciales del hermano y la esposa de Sánchez, para que esta mañana haya que hablar del comunicado de Vox. Comunicado en el que la formación de Santiago Abascal da por rotos los gobiernos autonómicos con el PP. No por aprobar la reforma de la ley para hacer obligatorio el reparto de menas, que no ha habido acuerdo, sino simplemente por hacerse cargo de 400 chavales de los más de 3.000 que habría que sacar de Canarias para que Canarias no esté tan saturada como está. Pero el caso es que Vox acusa al PP de ser responsable de la ruptura por no haberse negado a acoger a ningún menor inmigrante. Y este mismo jueves su dirección se reúne por la tarde de urgencia para acordar, dicen, los pasos a seguir. Lo dice el comunicado de Vox y lo confirmaba el todavía vicepresidente de la Junta de Castilla y León, García Gallardo.
Si nos hacen escoger entre el honor y los barcos, escogeremos el honor. Pero la realidad es que si se concluye, si se realiza ese reparto, el mensaje que estamos mandando a las mafias es que la frontera española es un pitorreo.
Pues ahora mismo están en el alero los gobiernos de coalición de 5 autonomías: Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia, bueno, y también Extremadura. Y luego hay 2 pactos de legislatura con apoyo parlamentario de Vox que también pueden verse rotos: Baleares y Cantabria. Así que va a ser interesante escuchar los detalles de ese Comité Ejecutivo Nacional de Vox en el que expliquen en qué consiste la ruptura. Si es salirse de los gobiernos y empezar a boicotear a un PP en minoría, poniendo en solfa los acuerdos que han permitido, por ejemplo, acabar con la marginación que sufre el castellano en determinados territorios, o las rebajas fiscales para la clase media trabajadora, ahí Vox va a tener que dar muchas explicaciones para que no le pase factura en el electorado de derechas, porque habrá votantes que sí prioricen echar a todos los menores no acompañados y devolverlos a África como sea, y que por eso estén dispuestos a romper con todo. Pero otros muchos lo mismo no lo entienden si por culpa de esto territorios como Baleares o la Comunidad Valenciana vuelven a estar más cerca de caer en manos de la izquierda y el nacionalismo. O lo mismo Vox no muestra una hostilidad proactiva contra los gobiernos del PP en minoría y se limita a dejarlos tirados, sin que pueda aprobar presupuestos. En ese caso, el PP siempre podrá decir que esto le hace un cierto favor porque se quita el San Benito de estar gobernando con Vox, generando un problema al sanchismo, que ya no podría usar esa matraca de hay que ver que gobernáis con Vox y la ultraderecha y esto y lo otro. No sabemos. Desde luego, de momento las lecturas pueden ser diversas. Desde los que entiendan que Vox está siendo un partido coherente, que si ha prometido antiinmigración va a ser antiinmigración hasta el final, hasta los que crean que esto no deja de ser un movimiento táctico pensando en su propio interés, en un momento en el que Vox ha visto que cogobernar con el PP no le renta demasiado electoralmente y que encima le ha salido un partido a la derecha como es el de Albise. En fin, ya veremos cómo se metaboliza esa ruptura de Vox con el PP en las encuestas de intención de voto y sobre todo qué pasa con esas autonomías que ahora quedan en solfa. Pero lo que está claro es que al PP de momento no se le ve demasiado preocupado, al menos de puertas hacia afuera. De hecho, el líder de los populares, Núñez Feijóo, no parece muy, muy inquieto.
5.000 menores en comunidades del Partido Popular y en comunidades del Partido Popular y Vox, en alrededor de 1.800 menores ya les estamos dando cobijo, cuidado, educación y sanidad. Y entiendo que no se puede amenazar a nadie por cumplir con su deber.
Feijóo rechazó la amenaza de Vox, aunque eso le pueda provocar serios problemas en el ámbito territorial, y tampoco se ha dejado enredar por las presiones del gobierno que le exigía reformar la ley de extranjería para hacer obligatorio el reparto de menores. Ya saben, había que abordar el problema de los 6.000 menores no acompañados que están saturando los centros de Canarias. Y ayer hubo acuerdo, pero acuerdo solo parcial. El PP ha aceptado acoger en sus autonomías a esos 400 menores que debían ser distribuidos por la península de años anteriores, pero han pedido más tiempo para analizar la reforma de la ley de extranjería. Y es que el gobierno no hizo llegar los documentos hasta 24 horas antes de la conferencia de Tenerife. Y de dinero de verdad para acoger a los menores, de momento se ve poco. Obsérvese, por cierto, que al PSOE los menores inmigrantes en realidad le dan un poco igual. Si su verdadera prioridad fueran los MENAs, además de poner más dinero y haber preparado mejor la reunión de ayer, bien podría haber dicho, oye, me comprometo a que si Vox deja tirado al PP en algunas autonomías, yo le voy a dejar gobernar en minoría. No le voy a sostener, pero le voy a dejar gobernar en virtud de que fue la fuerza más votada. Pero que el chantaje de Vox no sea motivo para que se deje tirados a los menores inmigrantes. Esa sería también una opción, pero sería una opción en un país con sentido de Estado, que es lo que no se tiene, sobre todo en el PSOE, que utiliza cualquier caso para sacar tajada política. Total, que hoy los análisis versarán sobre ese acuerdo parcial en torno a los menores inmigrantes y las repercusiones políticas que pueda tener, pero hay más cosas que efectivamente bien podrían abrir hoy la crónica informativa si no se hubiera cruzado ese comunicado de Vox sobre la ruptura con el PP, porque las últimas horas han sido muy intensas también en lo que se refiere efectivamente a los problemas judiciales del entorno familiar de Pedro Sánchez. Aquí hay que hacer otra observación. La semana que viene el presidente del gobierno va a presentar su famoso plan para meter en vereda a lo que él llama los pseudomedios, que son los medios que cuentan lo que a él no le interesa que se cuente. Pero hay que decir que Sánchez no tiene un problema ni con los medios de comunicación ni con los jueces. Sánchez el problema lo tiene con el comportamiento profesional de una parte de su entorno familiar, como son su hermano y su esposa, que el tiempo dirá si ese comportamiento debe ser punible en lo judicial o se queda en algo reprochable desde el punto de vista ético. Pero el problema lo tiene Sánchez con un hermano cuyas ausencias laborales en la Diputación de Badajoz llevaron ayer a la UCO a registrar las instalaciones de esa diputación. Y miren, también ayer, con lo de las acusaciones de Nacho Cano contra la policía por haberle detenido, todos los ministros socialistas repitieron la consigna de la policía no persigue personas, sino que persigue posibles delitos. Bueno, pues que se aplique en el cuento con el hermanísimo y con la esposísima. Y luego, claro, si te pasa esto con tu hermano, que sepan aguantar también el desgaste político de que la oposición meta el dedo en la llaga.
En una investigación sobre presuntos delitos de corrupción y de tráfico de influencias, vemos cómo también la corrupción asedia a su hermano. Lo que ya nadie puede negar es que la corrupción es el día a día de la agenda política de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, del Gobierno Socialista y del entorno del Partido Socialista.
Cuca Gamarra metía el dedo en la llaga del hermano de Sánchez y en lo que Moncloa asistía con desagrado al espectáculo mediático del registro de la Diputación de Badajoz por los presuntos delitos del hermano del presidente del Gobierno, delitos de malversación, tráfico de influencias y contra la hacienda pública, los presuntos delitos de la mujer del presidente del Gobierno también daban que hablar, porque el juez Peinado ha citado como testigos a varios vicerrectores de la Universidad Complutense, entre ellos el que hizo ver a Begoña Gómez que la plataforma de la que se estaba apropiando, hombre, era propiedad pública. Es que no es poca cosa. En fin, los problemas de Vox con el PP, ya ven, amenazan con restar foco a todo esto, pero aquí vamos a tratar de darle a cada cosa su tiempo. De hecho, vamos a ampliar este último y otros asuntos con la ayuda de Álvaro Cotelén.
Herrera en COPE.
Pues esos vicerrectores van a declarar ante el juez Peinado el próximo 19 de julio, después de que la semana pasada lo hiciera su jefe, el rector Joaquín Goyache, quien reconoció que Begoña Gómez le citó en Moncloa para venderle la idea de su cátedra en la Complutense. Mientras tanto, la Fiscalía vuelve a dar la cara por la esposa del presidente y denuncia la incertidumbre creada por el juez Peinado al no delimitar los hechos por los que se acusa a la mujer de Sánchez. Por lo demás, según ha podido saber COPE, el atestado policial contra el cantante Nacho Cano le señala como presunto autor de delitos contra los trabajadores y de favorecer la inmigración irregular. Un asunto que ha pasado ya al terreno político. Por un lado, el ministro Marlaska defiende la actuación policial, no hubo, dice, ningún abuso. Por su parte, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha salido a defender al músico.
La presunta detención de Nacho Cano y la posterior campaña de desprestigio que pretenden hacer con él es inaceptable. Su inmenso trabajo, como el de tantos directores, artistas y creadores, no puede verse embarrado porque la política así lo decida. La destrucción personal con fines políticos es simplemente estalinismo.
Hoy se podría conocer el juzgado al que le va a corresponder la instrucción de este caso. Enseguida analizamos también qué decisiones se han tomado en la cumbre de la OTAN, que acaba hoy en Washington, pero del exterior contamos que Israel ha vuelto a intensificar sus ataques en la franja de Gaza. Por ejemplo, con este bombardeo a una escuela en Jan Yunis que ha causado 25 muertos y 50 civiles heridos. En ella había niños jugando al fútbol en el patio. El ejército de Israel asegura que el misil iba dirigido contra un terrorista que se encontraba cerca de ese colegio. Y en el partidazo de COPE, Inglaterra se mete en extremis en la final de la Eurocopa. Bruno Casar, buenos días.
Hola, buenos días. Inglaterra va a ser el rival de la selección española en la final de la Eurocopa del domingo, después de que los ingleses igualaran de penalti el gol tempranero de Holanda. A partir de aquí, partido plano, pocos ataques de los de Southgate, hasta que en los minutos de descuento de la segunda parte, Ollie Watkins le dio el pase a Inglaterra colocando el 2-1 y presentándose en su segunda final de la Eurocopa consecutiva, donde el domingo, como digo, su rival va a ser España. Los de Luis de la Fuente, que van a seguir con su plan de preparación de esa final, esta mañana tendrán entrenamiento con todos disponibles, después de que los jugadores que acabaron tocados el partido ante Francia no presenten lesión ninguna. Y la madrugada del domingo al lunes también se va a disputar la final de la Copa América, que va a enfrentar a Argentina y a Colombia, que anoche logró el billete con una victoria por la mínima ante Uruguay, partido que, por cierto, acabó con incidentes en la grada entre jugadores uruguayos y aficionados colombianos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Hay gente que tiene una terraza o incluso un jardín y ha decidido sacar un dinero por ellos. Bueno, pues resulta que los alquilan. Reuniones, eventos e incluso fiestas de empresa.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Alguien diría, bueno, fenomenal, ¿no? Qué buen negocio para ambos, claro, sí, pero no para los vecinos, ¿no?
Estamos un poco hasta las narices. Mi hijo que tiene insomnio, mi marido que al día siguiente tiene que irse a trabajar.
Toma auto. Infierno. Los ruidos a cualquier hora del día o de la noche, las molestias.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Bueno, pues a la espera de que Vox, como acaba de contar Sergio, oficialice esta tarde su ruptura con el PP, los cinco gobiernos autonómicos que comparten, y con los populares, pidiendo más tiempo para ver si aceptan la reforma de la ley de extranjería para que las regiones tengan que acoger obligatoriamente a esos menores inmigrantes no acompañados, populares y socialistas se vuelven a poner de acuerdo, en este caso para que la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que firmaron en Bruselas, continúe con su tramitación parlamentaria. Hoy tenemos el segundo pleno extraordinario en el Congreso de este mes de julio, en el que se van a debatir las enmiendas parciales presentadas por Sumar y las dos enmiendas a la totalidad registradas por Vox y por Podemos contra esa reforma. Los votos mayoritarios de PP y de PSOE van a tumbar todas esas enmiendas y la norma va a seguir con esa tramitación parlamentaria. Ricardo Rodríguez.
La reforma del Poder Judicial afronta este jueves otra fase de su recorrido en el Congreso, la del debate y rechazo garantizado por PSOE y PP, de las enmiendas a la totalidad presentadas al redactado por Vox y Podemos, además de los cambios parciales reclamados desde Sumar. Así, el gobierno de coalición continuará partido en dos ante el acuerdo del bipartidismo que, entre otros extremos, da 6 meses a los nuevos vocales del CGPJ para estudiar el posible cambio de su modelo de elección. Este punto genera polémica, toda vez gobierno y principal partido de la oposición divergen en la interpretación de su alcance. La sesión plenaria servirá una vez más de termómetro para medir la distancia de los socios independentistas, particularmente de Junts, que viene cebándose contra los jueces, señalándolos como una mafia togada, con el despliegue de la amnistía aún en juego, aunque haya decaído la causa de tsunami democrática. A pesar de los reproches, socialistas y populares aceleran para alcanzar el refrendo de las Cortes a su acuerdo este mismo mes.
Un pleno donde, por cierto, vamos a escuchar de nuevo, seguramente, duras críticas de los partidos independentistas a los jueces españoles. Una vez que supere el trámite de hoy de las enmiendas, la norma va a pasar ya a la comisión que deberá elaborar la ponencia. El objetivo es que la reforma del Poder Judicial se apruebe en otro pleno extraordinario el próximo 23 de julio y que el Senado le dé luz verde definitiva el día 31. Con miles de españoles de vacaciones y también con muchas ciudades de nuestro país atestadas de turistas, el debate sobre la proliferación de pisos turísticos sigue sobre la mesa. Y en ese debate, el último en irrumpir ha sido el socio de gobierno del PSOE. A Sumar, parece que no le llena del todo el plan del Ministerio de Vivienda para intentar controlar los pisos turísticos y ha puesto sobre la mesa una batería de medidas para subir impuestos a sus dueños. Lo ha hecho a través de una proposición no de ley donde incluyen, entre otras medidas, que paguen un IVA del 21%. Ahora están exentos de pagar ese impuesto. También que tributen más cuando esos pisos estén vacíos, por ejemplo, con la imputación de rentas por valor del 20% del valor catastral o la eliminación de deducciones por la compra, por el pago de intereses o por si quiere invertir para mejorar la vivienda. Todo con este objetivo que explica el portavoz de Economía de Sumar, Carlos Martín.
Es desde la fiscalidad estatal, ¿no? Rebajar la rentabilidad de los alquileres turísticos, elevando esa fiscalidad y al final haciendo más atractivo el alquiler permanente que no el alquiler turístico. Sabéis que además el alquiler permanente está bonificado fiscalmente en el impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Es decir, que haciendo caer su rentabilidad, la idea es que esos pisos pasen a formar parte del alquiler tradicional y aumentar así la escasa oferta que hay en la actualidad. Sumar quiere introducir esta PNL y el debate de estas medidas en la negociación de los presupuestos, si es que llega a haber negociación. ¿Y qué dice el PSOE a todo esto? Bueno, pues al igual que ha pasado con sus ultimátums y amenazas a los empresarios con el asunto de la reducción de la jornada laboral, han enfriado un poco la idea. Lo ha hecho la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
El tema del IVA tiene que estar armonizado. Hay unos márgenes en los que nos tenemos que mover y justamente se está trabajando en un nuevo reglamento del IVA, en una nueva directiva del IVA, que podría dar lugar a la capacidad de gravar este tipo de cuestiones. Pero primero es el debate en Europa y posteriormente tendremos que ver la posibilidad de que, si las fuerzas políticas lo comparten, se pueden plantear diferentes iniciativas. Esta puede ser una de ellas.
Por cierto, que este debate sobre los pisos turísticos llega cuando el mercado inmobiliario español mantiene signos de recuperación que empezamos a ver el pasado mes de abril con el empuje de la Semana Santa. Los últimos datos que tenemos sobre la mesa son los de los notarios y en ellos vemos que la compraventa de viviendas sigue al alza. Creció en mayo, ya sin ese efecto Semana Santa, un 3% respecto a hace un año. También aumentan las hipotecas concedidas, casi un 10%. La mala noticia es que el precio de esas viviendas también ha subido, se ha encarecido, un 1,3%. Seguimos con asuntos económicos porque, según datos de la AIREF, la Autoridad Fiscal Independiente, el ingreso mínimo vital no va todo lo bien que esperaban en el gobierno. De hecho, esa ayuda se estanca. El pasado año tan solo llegó a un tercio de los hogares que tenían derecho a solicitarla y apenas 2 de cada 10 viviendas en situación de pobreza extrema lograron cobrar ese ingreso durante 2023. Victoria Ballesteros.
El ingreso mínimo vital llegó a algo más de 340.000 hogares en 2023. Es un 20% más que el año anterior, pero aún así esa cifra solo supone el 36% de todos los que podrían cobrarlo y no lo hacen. No está llegando al millón de familias a las que tendría que llegar. Rafael Pampillón es catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo.
Solo llega al 17% de los hogares en pobreza severa. Mucha gente que por falta de información pues no la tiene. Entonces haría falta pues quizá una mayor agilidad por parte de la administración para que las familias puedan acceder a ese ingreso mínimo vital.
Muchos de los hogares no solicitan el ingreso mínimo vital porque reciben una renta mínima autonómica y creen que no les corresponde. Otro de los problemas es que se calcula en base a los ingresos del año anterior, por lo que deja fuera muchos casos de pobreza sobrevenida.
Y como te contaba, hoy termina en Washington la cumbre de la OTAN con 2 invitados inesperados durante la primera jornada de ayer. Nancy Pelosi y el actor George Clooney. Lógicamente ninguno de los dos hizo una intervención sobre defensa y la guerra en Ucrania, pero sus declaraciones fueron de lo más comentado en el plenario. Clooney, por su tribuna en el New York Times, donde se confiesa muy amigo de Biden, pero le pide que lo deje, que dé un paso al lado. En el caso de la expresidenta de la Cámara de Representantes, por unas ambiguas declaraciones en televisión en las que no termina de dar su apoyo explícito a Biden y le pide que se lo piense.
Quiero que haga lo que él decida hacer, así es como será. Déjenle ocuparse de esta conferencia de la OTAN, esto es un asunto muy importante y lo está haciendo magníficamente. Y se lo digo a todos, deja a un lado lo que estás pensando o díselo a alguien en privado, pero no digamos nada en público hasta que veamos cómo va esta semana.
Bueno, pues Biden ha intentado en esta cumbre de la OTAN transmitir una imagen de fortaleza, incluso con el puño en alto cuando le preguntaban por esas voces críticas, cada vez más mayoritarias dentro del Partido Demócrata, para que se retire, algo que ha vuelto a negar ya por enésima vez la Casa Blanca. El presidente, dicen, va a seguir en esa carrera. Imagen de firmeza que también ha mostrado Biden en la sala de reuniones y en su defensa de Ucrania ante la invasión rusa.
En los próximos meses, Estados Unidos y nuestros socios tienen la intención de proporcionar a Ucrania docenas de sistemas tácticos de defensa aérea adicionales. Estados Unidos se asegurará de que cuando exportemos interceptores críticos de defensa aérea, Ucrania vaya al frente de la línea.
Además de Estados Unidos, Alemania, Rumanía, Italia y Países Bajos van a enviar baterías aéreas antimisiles para que Ucrania se pueda defender de ataques rusos como el del pasado lunes en un hospital infantil de Kiev. Son las 6:22, las 5:22 en Canarias. Seguimos aquí en Herrera en COPE.
Y lo hacemos con Antonio Naranjo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Señor Barbosa, buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Con qué metemos hoy la pata?
Pues fíjate, vamos a hablar de la operación del Ministerio del Interior contra Nacho Cano por la supuesta explotación laboral de inmigrantes irregulares. Bueno, la cosa ha dado un giro espectacular tras conocerse que todos esos estudiantes, a excepción de uno, se han querellado contra la policía al considerar que quisieron forzarles en un interrogatorio a que avalaran gravísimas acusaciones contra el músico que en realidad ellos repudian. Fíjate, lo explicó una de ellas con una rotundidad tremenda.
Ellos dirigían sus preguntas a cuestiones de trabajo, querían que contestáramos que estamos siendo explotados, que somos contratados cuando no fue así, nosotros vinimos sabiendo lo que hacíamos y bajo qué condiciones, y además dirigían las preguntas a que contestáramos sobre el acoso que no existe, sobre un contacto rebasado que no existe.
Fíjate, es tremendo, porque testimonios como este, en el que niegan toda explotación y acusan al Ministerio del Interior de tratar de montar un caso contra el conocido artista, pues se repiten en la práctica totalidad de los supuestos afectados, que además se muestran muy agradecidos a Cano y muy sorprendidos por la dimensión que ha alcanzado un asunto que en principio parece muy menor. Montar una redada policial por un problema laboral pues no es nada usual, Sergio, y menos cuando el desajuste parece estar exclusivamente en una cuestión administrativa. Los chicos entraron en España con visado turístico para tramitarles a continuación los permisos para ejercer de becarios, denegados por la delegación del gobierno y recurridos a continuación por el equipo de Cano. Bueno, tratarles a todos como si fuera una plantación ilegal de cocaína, ¿verdad? En la Colombia de Pablo Escobar, pues no sé, un taller de falsificaciones textiles a gran escala, o uno de esos lamentables viveros donde se humilla a temporeros inmigrantes en el Levante y, en fin, en esa zona, pues es una barbaridad para alguien que emplea, la cifra es también muy llamativa, a 170 personas y tiene un programa de formación público y conocido con México. Bueno, sin necesidad de hablar de policía patriótica de Marlaska, sí sorprende que en el país que anula sentencias del OSCE, archiva investigaciones sobre Tsunami Democratic, amnistía a condenados por sedición y malversación, o traslada, yo que sé, a 130 terroristas al País Vasco, o no tiene recursos para proteger a la Guardia Civil en Barbate, bueno, pues se dedique un despliegue tan espectacular a esto, ¿verdad?
Un empresario de la cultura.
Claro, a un empresario de la cultura. Bueno, hay quien ve en esto un mensaje del gobierno a los disidentes. Sánchez prefiere llamarlo, ya lo sabes, plan de regeneración de la democracia. Y a mí, por lo menos, me da mucho miedo.
Bueno, pues ya veremos a ver qué sale de ese plan. De momento, ya saben, a las 6:30, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira qué tomates, tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia, ¿son nuevos?
¡Qué va! Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada, tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Te frío Don Simón.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
La bolsa de las patatas y del refresco, la lata. Como ves, es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo. ¡Ecoembes!
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
Querido verano, te quiero. El verano con Meliá y Viajes El Corte Inglés te enamorará. Descubre sumergido en plena naturaleza el nuevo Hotel Costa Brava o disfruta de una exclusiva estancia con vistas a los mejores atardeceres de Andalucía en el Meliá Zahara Resort and Villas. Reserva en Viajes El Corte Inglés con hasta un 20% de descuento. Consulta condiciones.
Con Endesa, tu verano va a ser formidable. Con un precio de la luz más bajo que te mantendremos durante 3 años. Además, tienes un 10% de descuento adicional en tu consumo de luz el primer año. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En la
noche, la radio deportiva tiene un referente.
La única manera que tiene el Barça de intentar contrarrestar un poco lo que está haciendo el Real Madrid es tener a los dos extremos de la selección española, que son Nico Williams y Lamine Yamal. Si yo soy Laporta, vendo a cualquiera.
Vamos.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de jueves? El que empezó las vacaciones esta semana está ya en ese punto crítico en el que empieza a disfrutar de las vacaciones de verdad. Pero de verdad, porque sí, las vacaciones se disfrutan desde el primer momento, pero el cuerpo se relaja de verdad y entra en modo vacaciones la primera vez que te preguntas eso de ¿y qué hora es? Porque a lo mejor te has echado una siesta de estas gordas, de estas criminales, y lo mismo son las 6 que son las 8 de la tarde. Y lo mejor de todo es que te da igual si son las 8. Y ya el momento cumbre de estar de vacaciones de verdad, pero de verdad, es cuando te preguntas, ¿y hoy qué día de la semana es? Eso ya es la maravilla sobre la maravilla. Perder la noción de los días, porque lo mismo te da que sea miércoles a que sea jueves. Bueno, pues cuando uno empezó las vacaciones el viernes pasado y ya está en jueves, comienza a acercarse a ese momento mágico de relax total y absoluto. Luego estamos los que nos queda poco para el descansito, pero bueno, hasta que llegue ese momento, pues lo que toca es seguir analizando la actualidad informativa, como lo hará, recuerden, Carlos Herrera dentro de unos minutos, a partir de las 7. Bueno, ya hemos analizado algunos de los principales asuntos nacionales, como la reunión de urgencia de la dirección de Vox esta tarde para analizar los pasos a seguir después de que hayan dado por rotos los gobiernos autonómicos con el PP. También el acuerdo por el que PP acepta repartir entre sus comunidades a 400 menores inmigrantes procedentes de Canarias, algo que ha servido para provocar esa ruptura con Vox, pero que al PSOE le parece insuficiente porque los populares han pedido más tiempo para estudiar la reforma de la ley de extranjería. En fin, asuntos importantes que van a requerir de un análisis en profundidad, como también el registro de la Diputación de Badajoz a cuenta de los problemas judiciales del hermano de Pedro Sánchez, pero no hay que perder tampoco de vista lo que está ocurriendo en el ámbito internacional, porque hoy termina, por ejemplo, una importante cumbre de la OTAN en la que la Alianza Atlántica ha reafirmado su compromiso con Ucrania frente a la invasión rusa. Zelensky va a recibir baterías de defensa antiaérea y nuevos F-16 que ayudarán a defender los cielos de Ucrania ante las agresiones rusas, que falta hace porque poco se ha comentado el crimen de guerra que ha supuesto el ataque a un hospital infantil con niños que se estaban tratando de cáncer. En fin, el caso es que en esa cumbre de la OTAN España se ha presentado como el país que menos contribuye al presupuesto de la Alianza Atlántica. Es decir, que de los 32 países somos el que menos se estira con el dinero. De hecho, los españoles nos hemos ganado últimamente fama de que para lo de gastar en defensa somos más agarrados que una pelea de monos. Y claro, en esto, si tú no quieres gastar en defensa, pues es tu problema. Pero es que cuando formas parte de una alianza de defensa colegiada, además de rácano, al final quedas como un gorrón. Porque el que está dentro de la alianza, pero no pone lo que le toca, lo que está es dejando que sean otros los que asuman su defensa. Y eso, pues es gorrear. Pero claro, como el mundo se ha puesto como se ha puesto con Rusia, con China, con Irán y la batalla por el nuevo orden mundial, pues al final Sánchez ha aprovechado esta cumbre para anunciar una obviedad, que España va a empezar a cumplir su compromiso de invertir al menos el 2% de su PIB en defensa. Pero como eso ya se esperaba, Sánchez se ha buscado otro anuncio un poco más novedoso, y es proponer que la OTAN se implique en la seguridad del Sahel, para poner freno a la inmigración masiva hacia Europa.
La necesidad también de un mayor compromiso por parte de la OTAN y de los aliados respecto al flanco sur. La inestabilidad está haciendo que la presencia rusa cada vez sea mayor, que hay una mayor presencia de organizaciones terroristas o de organizaciones criminales que trafican con seres humanos y que están detrás en buena medida de, bueno, pues todos aquellos fenómenos migratorios irregulares que por desgracia está sufriendo el Mediterráneo.
Es curioso porque el PP habló del uso de la Armada para evitar la salida de cayucos de las costas africanas y recibió muchas críticas por ello. Y ahora es el presidente del gobierno el que apela a la intervención de la OTAN que es también una organización de carácter militar. Cierto es que la inestabilidad del Sahel, donde Francia se ha retirado y Rusia se está haciendo fuerte, hace que las mafias empujen a muchos africanos a meterse en un cayuco rumbo a Europa. Hay que decir, por cierto, que la agenda de Sánchez hasta el momento tampoco ha sido para tirar cohetes, porque se ha visto con dirigentes tipo Noruega y Montenegro. También es verdad que al presidente todavía le tiene que pesar el mal recuerdo de aquella otra cumbre de la OTAN en la que Iván Redondo le preparó un supuesto encuentro intergaláctico con Biden, que al final acabó siendo arrimarse al presidente de Estados Unidos durante unos segundos mientras el otro caminaba sin prestarle mucha atención. Que hablando de Biden, por cierto, el presidente estadounidense está siendo a su pesar la gran comidilla de la cumbre, porque sigue el debate sobre si debería renunciar a la carrera presidencial después de que demostrara en el debate contra Trump que, hombre, ya está muy mayor y que pierde el hilo de lo que dice. La última en insinuarle que tiene que irse es Nancy Pelosi, la expresidenta de la Cámara de Representantes, que le ha pedido que reflexione. Y el que le ha dicho claramente que tiene que irse es George Clooney, cosa que no es baladí porque el actor es uno de los más conocidos donantes del Partido Demócrata. Bueno, pues dice Clooney que con este presidente no pueden ganar. Lo que ocurre es que a Clooney y a Pelosi les pasa como a todos los progresistas de Estados Unidos, que se les podría decir aquello de ¿y esto por qué no lo dijisteis antes? Porque claro, Biden viene dando señales de que ya está demasiado mayor desde hace mucho tiempo, pero este es el típico caso de pelotas y cobardes que, sabiendo que el rey va desnudo, no se atreven a decirlo. Y cuando la cosa estalla y ya es muy evidente, entonces sí, entonces todos se suman a la jauría y se ponen a pegar patadas en la espinilla al que hasta antes de ayer decían que, vamos, que Biden estaba para torear. Así son los políticos en Estados Unidos y en el mundo entero, incluida España, donde estos días, como saben, estamos inmersos en el debate migratorio. Ayer hubo reunión de consejeros autonómicos en Tenerife y como decimos, se llegó al acuerdo de que las comunidades del PP acojan a 400 menores inmigrantes de los 3.000 que Canarias necesita reubicar, porque tiene ahora mismo 6.000 chavales. 400 menores son pocos, pero son más de los que fueron reubicados el año pasado. Y el PP recuerda que para acoger más, el gobierno central debería ofrecer un dinero que de momento solo está ofreciendo de boquilla. Y aquí los populares tienen el problema añadido de que por acoger a esos 400 inmigrantes menores de edad, Vox ya ha dado por rotos los acuerdos en los gobiernos autonómicos que compartían. Esta tarde la Dirección Nacional de Vox anunciará los pasos a seguir a partir de ahora, que podrían pasar por irse a la oposición a cruzarse de brazos o lo mismo, a pegar cañonazos a los gobiernos del PP en minoría, lo cual sería pura poesía para la izquierda. También es verdad que el PP quitaría al PSOE la baza de repetir como un loro que el PP gobierna con Vox y la ultraderecha y esto y lo otro. Y Vox presumiría de mantener su esencia programática ahora que el partido de Albise le ha empezado a comer una parte de la tostada. El caso es que el vicepresidente de Castilla y León, García Gallardo, parece convencido de que la ruptura es lo mejor posible.
Pero la realidad es que para nosotros estar a la altura es cumplir la ley. Hay una ley en España, que es la Ley Orgánica del año 2000, en materia de inmigración y extranjería, que lo que dice es que cuando alguien accede de manera irregular a España, pues lo natural, lo ordinario, es que se repatrie, que se devuelva a su respectivo país.
Pues ahora Vox deberá explicar a los votantes de derecha si merece la pena poner en peligro a lo mejor las políticas que han permitido revertir la marginación del castellano en algunas autonomías por 400 menores inmigrantes a los que sí o sí hay que acoger por pura humanidad y por puro sentido común. Y nada, en lo que esperamos a ver qué pasa con la relación PP-Vox, lo que también está muy interesante es la polémica generada en torno a Nacho Cano. Ayer el músico estuvo aquí hablando con Carlos Herrera y reiteró que su detención ha tenido motivación política por ser amigo de Díaz Ayuso. Niega por completo que los becarios mexicanos de su musical estuvieran en situación irregular y sigue viendo la mano alargada de un comisario muy cercano a Marlaska. Díaz Ayuso le ha apoyado en esa teoría de la persecución política, pero el ministro del Interior, Grande Marlaska, se ha defendido con este argumento.
La Policía Nacional no persigue personas. La Policía Nacional lo que persigue, investiga, instruye y pone a disposición judicial, evidentemente son personas, pero son hechos. Lo que investigan son hechos.
Pues hay una cosa que está clara. Si el gobierno se cree realmente eso de que la policía persigue delitos y no personas, entonces que se aplique en el cuento con los casos de Begoña Gómez y el hermano de Sánchez, porque cuando se trata de calibrar las investigaciones contra la mujer y el hermano del presidente, el propio gobierno es el que alimenta la teoría de la conspiración judicial contra ellos. Y en esta vida lo mínimo que hay que tener es un poco de coherencia. Así que vamos, si les parece, a repasar las últimas novedades judiciales precisamente sobre Begoña Gómez y David Sánchez, que las hay y son importantes. Asuntos que ya nos acerca Álvaro Cotelén.
Herrera Incope.
Como venimos contando, la Guardia Civil ha incautado un ordenador y documentación del hermano de Pedro Sánchez durante el registro de más de 4 horas de su despacho en la Diputación de Badajoz, que adelantamos ayer aquí en COPE. La juez que lleva el caso quiere comprobar en sus declaraciones de la renta si el patrimonio de David Sánchez concuerda con sus ingresos. Siguiendo con la familia del presidente, la Fiscalía vuelve a salir al rescate de Begoña Gómez y ha pedido al juez Peinado que concrete los hechos por los que está siendo investigada. A todo esto, Peinado ha citado a declarar al actual vicerrector de la Complutense y a su antecesor. Son los que organizaron el máster de Begoña Gómez. Es noticia también que la policía ha informado a la Audiencia Nacional que entre 2015 y 2016 hizo búsquedas de cerca de 70 diputados de Podemos para intentar encontrar datos incriminatorios contra ellos. Desde la Formación Morada apuntan a la policía patriótica del PP creada durante la época de Mariano Rajoy. Y en Washington, como decía Sergio, y termina la cumbre de la OTAN, la Alianza Atlántica ha ratificado su compromiso con Ucrania en su guerra contra Rusia. Lo ha hecho en boca del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
En los próximos meses, Estados Unidos y nuestros socios tienen la intención de proporcionar a Ucrania docenas de sistemas tácticos de defensa aérea adicionales. Estados Unidos se asegurará de que cuando exportemos interceptores críticos de defensa aérea, Ucrania vaya al frente de la línea.
Mientras, en Bruselas aumenta la tensión con Víctor Orbán por sus recientes viajes a Pekín y a Moscú, que hizo, según ha escrito en una carta, en misión de paz. Ha habido llamada de atención al embajador permanente de Hungría ante la Unión, aunque de momento no se plantea quitarle la presidencia rotatoria. Y en el partidazo de COPE, Inglaterra va a ser el rival de España en la final de la Eurocopa. Bruno Casar.
El domingo a las 9 de la noche en Berlín, España-Inglaterra, final de la Eurocopa después de que los ingleses sellasen su billete para la final de forma in extremis, con un gol en el descuento de la segunda parte de Ollie Watkins para dejar en el camino 2-1 a Holanda, que empezó, eso sí, adelantándose en el marcador. Los de Southgate van a jugar su segunda final de la Eurocopa consecutiva. Los de Luis de la Fuente, por su parte, siguen con su preparación de esta final. Entrenamiento esta mañana, escucharemos en rueda de prensa a Dani Vivian. Inglaterra, que busca la que sería su primera Eurocopa, España, por su parte, la cuarta, y convertirse en la selección con mayores títulos europeos. Al margen, también tenemos configurada la final de la Copa América, que se disputará la madrugada del domingo al lunes, Argentina-Colombia. Los colombianos, que vencieron por la mínima esta pasada madrugada a Uruguay, partido que, por cierto, ha acabado con incidentes entre jugadores uruguayos y aficionados colombianos en las gradas del estadio.
Pues ya saben, Vox celebra a las 6:30 de la tarde un comité ejecutivo nacional de urgencia para dar por rotos los pactos con el PP en las 5 regiones donde gobiernan en coalición. Todo después de que esas comunidades hayan aceptado acoger en sus territorios a 347 menores inmigrantes. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Vox da por roto sus gobiernos con el PP después de interpretar como una transgresión de sus acuerdos la acogida de casi 400 menores migrantes entre las comunidades, 5 de ellas gobernadas por las derechas: Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia. Santiago Abascal ha señalado a Alberto Núñez Feijóo como culpable de dinamitar su entente. La voladura pretende ser oficializada en el Comité Ejecutivo Nacional convocado esta tarde de urgencia por Abascal. Que nadie se llame engaño, venía anticipando. Génova, Vox buscaba un golpe de efecto. Con 62 años, 4 mayorías absolutas a sus espaldas, la renuncia de Feijóo a sus convicciones es igual a 0. Eso defiende su entorno, aguantando el pulso a Vox, con el recordatorio de que allí donde gobiernan juntos ya atienden amenas, en torno a 1.800. El PSOE acusa al PP de ser sinónimo de inestabilidad institucional.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Que el Partido Popular se planta ante Vox y que acepta el reparto de 400 menores inmigrantes, titula ABC. A partir de ahí, los periódicos indican que Vox podría hacer oficial esta tarde su salida de los 5 gobiernos autonómicos que mantienen coalición con los populares. Lo decidirá su dirección convocada a una reunión de urgencia. Los varones del Partido Popular, apunta al Mundo, ya están activando sus planes en las autonomías para gobernar sin el partido de Abascal. Sobre la reunión de Tenerife, las comunidades, subraya el periódico de Cataluña, piden más tiempo para estudiar la reforma de la ley de extranjería que permitiría una distribución obligatoria de los migrantes. Cataluña se desmarca de un acuerdo de mínimos. Dice que ya presta ayuda a menores hasta los 23 años y Canarias, indican los diarios, sigue necesitando reubicar otros 3.000 niños y adolescentes sin amparo familiar. Hay novedades judiciales. Todos los periódicos recogen cómo la Guardia Civil registraba ayer el despacho de David Sánchez en la Diputación de Badajoz. Cuenta hoy el debate que el hermano del presidente del gobierno facilitó como domicilio habitual un chalet en El Espinar, en Segovia, que vendió hace un mes al inicio de la investigación judicial por malversación y fraude a Hacienda. La Vanguardia subraya que la Fiscalía denuncia la incertidumbre procesal que sufre Begoña Gómez. El fiscal insiste en que la Guardia Civil ya ha avisado en un informe que no hay indicios delictivos contra la esposa del presidente. El País y La Vanguardia recogen cómo la llamada policía patriótica en el gobierno de Mariano Rajoy rastreó datos de 55 diputados de Podemos durante dos años, los años 15 y 16. El juez Pedraz de la Audiencia Nacional ha recibido un informe con estos datos elaborado por la Unidad Informática de la Policía Nacional. Y la cumbre de la OTAN, que termina esta tarde en Washington con compromiso financiero y militar con Ucrania. Destaca El Mundo que ha sido y está siendo una cumbre marcada por la salud de Biden y las dudas sobre su candidatura a la reelección, que termina con la entrega de cazas F-16 a Ucrania y con una contundente declaración final en la que los miembros de la alianza acusan a China por su ayuda a Putin.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
El gobierno insiste en el error. Eso dice esta mañana un editorial del diario Expansión a propósito de que la vicepresidenta Montero admitiera ayer que el gobierno ya está estudiando un castigo fiscal a los pisos turísticos en las llamadas zonas tensionadas. La tesis del gobierno, imponiendo cargas tributarias a los dueños de viviendas, estos volverán a ponerlos como alquiler residencial en lugar de ofrecerlos a los turistas por temporadas. Problema, advierte este diario, que la experiencia demuestra que los mercados no responden a las decisiones que los políticos toman sobre un papel. Incentivar a los propietarios en vez de amedrentarlos, dice el editorial.
El trino del conciso con Carlos Dávila. El Supremo está a la espera de si Puigdemont se atreve a venir a España. ¿Qué pasaría en ese caso? Cuéntanos, buenos días.
Buenos días, Sergio. Tras el fiasco causado insólitamente por el juez García Castellón, que falló en una prórroga a la que ha alejado el delito de malversación incluso en el Tribunal Supremo, lo que la gente se pregunta insistentemente es si esta tropa del procés, incluida en ella, claro está, el forajido de Waterloo, Carles Puigdemont, se va a ir de rositas y se presentará en España en la horde multitud como si tratara de un héroe nacional. Así que este trino ha acudido al Supremo para preguntar sobre este extremo y les cuento las lacónicas respuestas que he recibido. Por el delito de terrorismo, nada que hacer. Y he vuelto a preguntar. Y por una malversación, por la malversación, corremos la misma desgracia, contestación. En este caso no, está en el Supremo y todos ya sabemos lo que tenemos que hacer en este caso. Y tercer interrogante, ¿y cuándo sucederá eso? Fin, será detenido, nos referimos a Puigdemont, en cuanto vuelva a España. Guarda gran importancia este dato porque el prófugo tiene anunciado por la pluma de su onense que tiene intención de entrar en tierra española el día 25, encabezando una procesión de fanáticos y pacifistas que pretenden llevarle hasta el propio Palacio de la Generalidad. El anuncio tiene más de provocación chulesca de que en realidad no se pretende a Puigdemont victimizarse y presentar su alternativa a la presidencia. Un deseo, en todo caso, que cada día parece más imposible, porque la esquerra de Junqueras, a la que tiene colocado su sustrato a millares de funcionarios, está ya muy cerca de pactar con ella, el socio de Sánchez. Un pacto que terminará en una investidura, aunque sea perentoria y a corto plazo. Y sobre el duelo al sol, Partido Popular Vox, una constancia fijo ha dado orden de si es posible no hacer sangre en el partido del militón de Urban, Santiago Abascal, pero si el acuerdo no es posible, Feijóo ha depositado en Abascal la sola responsabilidad de romper los pactos en autonomías y ayuntamientos. Y como fin les diré esto, muchos alcaldes, sobre todo en Madrid, están deseosos, como reconoce la primera edil de un pueblo serrano, de terminar con esta pesadilla. Estamos sometidos, denuncia, a un chantaje continuo.
Vamos ya con la píldora económica. Mar Vidal, buenos días.
Buenos días. Un reciente estudio realizado por la consultora KPMG revela una realidad compleja para las pymes y para los autónomos con trabajadores a su cargo. Casi la mitad de ellos reconoce que el incremento del salario mínimo en los últimos años les ha afectado negativamente en su capacidad para competir. Han tenido que reducir márgenes para poder seguir siendo competitivas, lo que ha derivado en menos capacidad para invertir, para innovar y para crecer. Es lo que tiene eso de imponer subidas salariales que no encajan con la productividad y con lo que el mercado está dispuesto a pagar. Sin una mejora en la capacidad productiva, cualquier incremento de costes salariales se convierte en un encarecimiento de la producción. Y si ese encarecimiento no se puede trasladar a los precios de venta, porque el mercado no lo acepta, solo queda reducir margen de beneficio. Pero lo peor está por venir. La reducción de la jornada en cómodos plazos que propone el Ministerio del Trabajo, manteniendo el sueldo igualmente, encarecerá la producción aún más, justo lo que no precisa un país cuya productividad lleva estancada 20 años.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe, el tren de la música, te acerca este verano a los festivales. Un verano más, España revalida su título de país de festivales. De norte a sur y de este a oeste, se suceden las citas musicales durante los meses de julio, agosto y septiembre. Para ello, Renfe pone a disposición de los usuarios los servicios ferroviarios de cercanías, media y larga distancia y alta velocidad. La apuesta de la compañía por la música y la cultura la han convertido en el transporte oficial de una decena de festivales, permitiendo a los viajeros ofertas y descuentos especiales. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
¡Solo hasta el 22 de julio!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
La fruta pelada la trae María José Navarro. Buenos días, amiga.
Buenos días, amigo. Pues vamos con el ruido. Maravilloso ruido en el que vivimos desde que la selección nos está dando tantas alegrías. Los Estopa, que están de gira, tampoco se han querido olvidar de la milla mal. Ellos son de Cornellá.
Ajá, Cornellá, Mataró, hay una buena conexión.
Exactamente,
¿eh?
Eso te digo. Así que lo han incluido en sus conciertos también al jugador. Irene Montero. Sergio, Montero ha borrado un vídeo.
Vaya, pues para que ella borre algo ya tiene ese gordo,
sí. No, pues sí, es que el vídeo lo hizo después del partido de España contra Francia y lo borró. ¿Por qué? Pues porque debió ver otro partido.
Buenos días a todas, todos y todes. Vamos camino al Parlamento Europeo y yo hoy estoy muy contenta porque ayer la selección masculina de fútbol hizo que España pasase a la final de la Eurocopa y los goles los marcaron dos personas racializadas, personas que normalmente reciben el odio, el racismo de una parte de la sociedad, también de las instituciones.
Dani Olmo, hasta donde sabemos, Dani Olmo, Sergio, racializado.
Messi es rubio y de hecho tiene el cachondeo con él de que parece un Peaky Blinder.
Exactamente.
Racializado Dani Olmo.
A lo mejor en Alemania le están haciendo la vida imposible donde juega por ser rubio, pero me extraña bastante, ¿eh? Bueno, el caso es que lo ha borrado, pero ya te imaginas que muchos usuarios de redes pues lo están recuperando. Hay una encuesta que se ha hecho entre los españoles desplazados a la Eurocopa. Les proponen lo siguiente: que España la gane y a cambio su club descienda y no gane nada en años.
Yo prefiero, ya que he venido aquí, que España gane la Eurocopa y que Mirandés baje a primera ref y ahora lo que tenga que hacer.
Que Madrid gane las próximas 5 Champions.
A ver, yo estoy acostumbrado a que España no gane. Yo creo que Madrid gane las 5 Champions.
Lo siento mucho por España, pero el Valencia tiene que volver donde se merece.
No, el Barça gana las Champions y España no gana en 30 años.
Yo creo que Champions he visto muchas ya, así que una Eurocopa la firmo ahora mismo.
Que vaya putada de pregunta, ¿eh? Yo lo siento, pero voy a decir que el Sevilla. Que el Sevilla gane y no baje.
¿Has visto? Hay gente que, bueno,
manía tener que elegir entre papá y mamá, de verdad, ¿eh?
Sí. Oye, pero que eso, es que los españoles, no te voy a decir todos, pero muchos de ellos son más de club que de selección, ¿eh? Y en esto se nota en esta encuesta. Bueno, nos toca Inglaterra en la final, ya lo sabemos. Nuestro último rival, Francia, está procesando lo ocurrido. Mbappé dice que es un fracaso. Así lo ha dicho en primera persona, ¿eh?
¿Cómo tú juzgas la competición, Kylian?
Bueno, elle est difficile, elle est ratée. On avait l'ambition d'être champion d'Europe, j'avais l'ambition d'être champion d'Europe, on l'est pas. nunca pasó de su mola.
Le preguntan cómo valoraría su Eurocopa y dice, bueno, pues ha sido un fracaso porque queríamos llegar a la final y ganarla y como no se ha conseguido, esto es un fracaso tanto de la selección como mío. Y en la Copa América, la final será también el domingo, después del partido de la Eurocopa, Argentina-Colombia. Anoche cayó Uruguay frente a Colombia, dirigida por ese genio que se llama Marcelo Bielsa. Es una pena que se haya ido Uruguay porque nos vamos a perder muchas cosas. En sala de prensa ha dejado momentos maravillosos.
Convengamos que son preguntas muy especiales, ¿no? Ustedes le preguntan a Maxi sobre mí estando yo presente y a mí sobre Maxi estando él presente. Yo creo que Maxi es un jugador vulgar que ha llegado a donde está producto de la suerte y que no creo que pase de ahí y que yo no lo vi, me lo recomendaron.
Es un fenómeno.
Bueno, ¿qué voy a decir con el muchacho delante, ¿no?
Es que es un fenómeno, de verdad, qué cosa más graciosa. Y luego, bueno, pues está lo de Nacho Cano.
Renfe ha rescindido su acuerdo de colaboración con el musical Malinche del artista Nacho Cano, una decisión tras la detención ayer por supuestamente contratar a inmigrantes en situación irregular para el espectáculo a Nacho Cano.
Ya lo contabas tú, sigue el lío. Uh-huh. Esa ruptura del acuerdo con Renfe tiene que ver con que Nacho Cano también llamara criminal a la policía. Se ha sabido que estos jóvenes tienen el permiso de estudios desde mayo rescindido, según la policía. Por cierto que la Fundación Casa de México en España presentó su programa de becas en septiembre del año pasado y el musical de Nacho Cano figuraba como asociado y según los documentos de la Casa de México, pues brinda un apoyo de hasta 12 meses para costes de desplazamiento y hospedaje a estos jóvenes. Así que bueno, pues hay todavía muchas preguntas que hacerse.
A ver qué pasa, porque la verdad es que el asunto es cuando menos curioso. Bueno, que a las 7 más información, y además con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abre los oídos porque estaba cantado.
Vale, te escucho.
Son nuevos y han llegado los Galaxy Z Flip y Z Fold 6 en Samsung.com.
Estrena plegable
con colores exclusivos: blanco,
bien,
negro,
buenísimo,
y melocotón.
Me encanta.
Y un año de seguro móvil con Samsung Care Plus de regalo. Solo en Samsung.com.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de 2 vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Hoy, el helado vampiro Día Temptation con un 25% de descuento. Por solo 1,49 el pack de 6. En tiendas y en día.es.
Hay 2 tipos de motoristas, los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Has visto el nuevo?
Pues claro, es rápido y ayuda mucho.
¿Tanto como el anterior?
Mejor, este es más eficiente. Hablamos del nuevo Ducato. Disponible en diésel y 100% eléctrico desde 22.900 euros masiva. Solo este mes y financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Infórmate en upsa.es. Ahora, con importantes descuentos. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
¡Wow!
En Carrefour vamos de promo en promo. Como con el 70% de descuento en la segunda unidad en el Actimel 100 gramos pack de 14. Comprando dos, la segunda unidad te sale a 2 euros con un céntimo. Y así en más de 2.500 productos. Hasta el 25 de julio en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
No es demasiado para un solo viaje.
¡No! Han empezado las rebajas de Costa.
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Gracias a Oscar.
Gracias a los 108 Oscar y a las otras 25.000 personas que forman parte de Amazon en España. Gracias de la A a la Z.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Y a menudo hablamos aquí de despoblación, de España vaciada y de las consecuencias que conlleva, que si cierres de colegios...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.